A todas y a todos, bienvenidos a nuestro programa en Radio Popular Herri Herriatea. Somos Mugari Begira, mirando a la frontera. Con este programa nos acercamos ya a la Navidad y con un montón de actividades. Por un lado, queremos poner la mirada en cómo vivimos las Navidades de diversas tradiciones culturales en cada familia. Por ello están con nosotros los siguientes invitados: Talía, que es de Ecuador, Omaira y Miguel, que son de Venezuela. Luego tendremos a Mariana Urcullo, que es de Nicaragua, que nos hablará de reivindicación y derechos.
Empezamos con nuestros tres primeros invitados, Talía, Omaira y Miguel. Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos en pleno mes de diciembre, aproximándonos a la Navidad. Cada uno de nosotros venimos de una cultura y países diferentes, con tradiciones culturales diversas, y está claro que somos cristianos y queremos vivir con intensidad estos días celebrando el nacimiento del niño Dios. Antes de empezar con las preguntas, si queréis presentaros un poquito, empezamos contigo, Talía.
Sí, muy buenos días. Mi nombre es Talía Patricia Caillagua Díaz, soy de Ecuador y llevo ya aquí 24 años en Bilbao, Vizcaya.
Vamos con vosotros, pareja.
Hola, buenos días. Bueno, primero, gracias por invitarnos a vuestro programa. Yo soy Miguel Osorio, soy de Venezuela y tengo también casi 21 años en Bilbao.
Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias a vosotras por habernos invitado a Mugari Begira, que es un programa, pues eso, que quiere mirando las fronteras, es su traductor. Yo soy Omaira Granados y soy esposa de Miguel, así que durante 24 años, exacto. Y bueno, somos de Venezuela.
Muchas gracias. Empezamos con la primera pregunta. Comentarnos un poco cómo vivís estas fiestas de Navidad en vuestras familias, Talía.
Pues bueno, en Ecuador.
Uh-huh. En Ecuador y aquí también, ¿no? Porque supongo que llevaréis también tiempo.
Sí, bueno, en Ecuador pues uh-huh. Es de mucha familia, de mucha unión. Se celebra haciendo el nacimiento del niño viviente, incluso, o sea, lo hacemos uh-huh. en persona. Participamos mucho, a los niños participan mucho en la fiesta, son más homenajeados en ese momento. Se les da, hacemos fiestas, hacemos las ollas encantadas, que es una tradición que no intentamos no olvidarla. Y bueno, cuestión de gastronomía también se hace especial en ese día. Y la verdad que se pasa en familia. Uh-huh. Con respecto aquí en Bilbao, lo puedo decir pues un poquito triste, porque no estoy con toda mi familia.
Claro.
Y bueno, aquí pues intentamos llevar nuestra cultura, nuestro lo que nosotros hacemos allí, ¿no? Y con respecto a, claro, a todo eso tenemos apoyo gracias a personas de la diócesis, de también de la iglesia, que nos apoyan a seguir haciendo, a tener esas costumbres todavía. Y hacemos grupos, un grupo de gente que intentamos, de hecho tenemos una fiesta para el 6 de enero, que es el niño rey de reyes, que es el niño Jesús, ¿no? Entonces lo hacemos como un homenaje a él y a los niños de aquí. Así que desde ya estáis invitados al día 6 de enero, que se hace. Y muy importante, perdón, sí. Allí se prácticamente el 24, la Navidad para nosotros en Ecuador es del 24 al 25, uh-huh. Y o sea, y lo más así llevable, o sea, lo que más los niños tenemos como tradición es Papá Noel, uh-huh. Es para, o sea, es un mito que le tenemos ahí, que es para nosotros, pues, que existe, o sea, los niños se creen como que existe realmente, ¿ya? Entonces, claro, a todo eso, pues, Papá Noel siempre está en eso y en las mentes de los niños y muy, muy importante los villancicos. Los villancicos, las canciones de Navidad, las radios, las emisoras de todos los pueblos, digamos, uh-huh. ¿no? Hacen sentir la Navidad. O sea, es un villancico, uno sí, uno no, entonces uno se familiariza que ya viene la Navidad, los niños están ya emocionados con la Navidad. Y de hecho, en el cole, en los colegios, pues a los padres les piden una cuota y son ellos los que nos dan, uh-huh. Dan esa cuota y los profesores compran caramelos. Hay instituciones, empresas que también son muy grandes, a cada barrio hacen la princesita de Navidad y es la niña quien esa empresa le dona caramelos, juguetes. Para los barrios pobres, pues es una ilusión enorme recibir un muñeco, un cochecito, que dicen aquí, ¿no? O una pelota, que es lo máximo, porque hay barrios tan pobres que de hecho hacen pelotas, balones de fútbol, o sea, de trapo,
de tela,
y,
claro.
de tela uh-huh. y cuando les llega un balón de esos, por una, o sea, es algo
muy especial,
es
para
muy
ellos,
especial. Y de hecho tengo la oportunidad de que yo sí he participado para aquellos barrios uh-huh. y he dado dinero y la verdad que ver la sonrisa de un niño es una satisfacción muy grande. Y bueno, cosa que uno a veces de pequeño, nuestros padres también luchaban por darnos,
claro.
por dar, porque habían familias que eran de 5, de 6 hijos y esa cuota se sumaba a todos esos caramelos, pero nosotros creíamos que no, que Papá Noel nos los regalaba, ¿no? ¿no? Y era eso, ¿no? Sí. Esa es mi Navidad allí, muy entrañable, muy, y aquí pues un poquito triste, pero bueno, intentamos y mirar, ver las calles llenas de luces y eso emociona bastante.
Qué bien. ¿Y vosotros, pareja, cómo, comentarnos un poco cómo vivís las fiestas navideñas en familia o en comunidad o con los amigos?
Bueno, pues depende del año, cómo nos pille, pues lo vivimos, bueno, siempre lo vivimos juntos, bueno, ahora este año va a ser más especial porque ya tenemos más gente de nuestra uh-huh. familia por aquí cerca. Y nada, contentos, felices, porque bueno, son fechas muy entrañables. Sí que es cierto que aunque nosotros tenemos ya 21 navidades que no pasamos, bueno, de las 21 navidades que tenemos aquí, solo hemos estado una. Entonces, pero bueno, intentamos de vivirlas como uh-huh. nosotros, recordando como nosotros la vivíamos cuando vivíamos allá, valga la redundancia. Y también, bueno, de oídas, porque nosotros siempre estamos en contacto con nuestras familias, claro. y más en las fechas estas de Navidad. Y bueno, tampoco ha variado mucho. Bueno, la situación del país es complicada y esto, y les ha obligado casi que a cambiar un poco las costumbres, las tradiciones uh-huh. externas. Pero bueno, se tratan de mantener y de sobrevivir y de disfrutarlas también.
Claro.
Nosotros yo creo que las dividimos como en dos partes, ¿no? O sea, como en dos fases, como dos dimensiones,
sí.
que es como la manera de disfrutarlas y de vivirlas de manera externa. De manera externa uh-huh. es todos los diciembre, era por costumbre, no sé ahora, me imagino que sí. La gente pintaba sus casas, uh-huh. o sea, en diciembre se pintaba las casas. Uh-huh. Bueno, el tema de la comida, los platos típicos navideños también, que no pueden faltar. La música también, hay un tipo de música en Venezuela que por ahí, no sé si en agosto, por ahí, ya empiezan a sonar.
¿En agosto?
Sí, por ahí, entonces ya es como, ya se acerca la Navidad, en cuanto suena, se llaman las gaitas venezolanas, que ya en agosto, septiembre empiezan a sonar y salen los gaiteros y a sonar la música gaitera y ya es como, ya se aproxima la Navidad y estamos en agosto, o sea, ya os
preparáis ya para, pero que pronto,
es.
¿No?
Sí, no, y ahora yo creo que, bueno, cuando nosotros estábamos allí empezaban más tardecito, septiembre, octubre y hasta febrero, marzo, no, ahora creo que en agosto ya empiezan a sonar y nada, esa es música, comida, tratamos aquí de hacer las comidas típicas de allí, como son la hallaca, el pan de jamón. que en Colombia y en algunos sitios la que ya cae es el tamal, tamales.
Y la ensalada de gallina.
Ensalada de gallina, que bueno, nosotros aquí hacemos la de pollo, porque bueno, sabe, parece, sabe igual. Y está la parte más íntima, más interior, que Moira...
Sí, bueno, realmente estas fiestas, pues yo creo que para toda Latinoamérica se vive como con mucha alegría, ¿no? Uh-huh. Cada país con su singularidad, pero en general yo creo que América Latina vive las Navidades de una forma bastante más intensa, ¿no? Quizás por su carácter religioso, por toda la connotación religiosa que tiene y que debe tener esta fecha. Porque sí es cierto que vemos que exteriormente hay cosas que nos dicen que se rompe un poco la rutina, como son las luces en la calle y todo eso. Uh-huh. Pero yo creo que hay que darle como un sentido a todo eso para poder vivir las Navidades como algo no solo exterior, ¿no? Con movimientos que hacemos todos exteriormente, sino que también... apelan al sentido más profundo del ser humano, como es el reconocer que tenemos a un Dios que se ha querido hacer hombre y que ha querido bajar a nuestra condición humana, ¿no? Yo creo que partiendo de ahí, de sabernos amados por un Dios que se viene a encarnar en una mujer, en una virgen, en una joven, y que de ahí, en esa fragilidad, como lo es un niño, pues quiere vivir y quiere hacerse como nosotros, ¿no? El comprender este sentido de la Navidad a mí me parece como muy profundo. Y de ahí es como creo que podemos validar nuestra alegría, nuestros regalos, nuestras luces, todas esas exterioridades que tenemos, uh-huh, o todos esos actos exteriores, es cuando cogen fuerza, ¿no? Yo me siento contenta, pero ¿por qué es mi alegría, no? Porque ¿dónde radica mi alegría? Pues puede radicar en que mi familia la tengo conmigo, como dice Miguel, este año estamos más contentos porque nuestra familia está mayor, es más amplia, ¿no? Pero también darle gracias a Dios porque ha permitido todo eso. Yo como creyente y Miguel como creyente, pues sabemos que nuestras vidas están en manos de Dios, ¿no? De ese Dios que nace, que empieza su vida como cualquiera de nosotros, ¿no? Como un niño frágil, indefenso y lo más tierno del mundo, ¿no? Entonces, desde ahí mi agradecimiento. A mí me gusta mucho una cosa que hacen en mi país como acto externo, que es en cada casa poner el Belén. No solo el árbol, sino el Belén. Porque el Belén... de una manera me acerca a ese acontecimiento que está sucediendo o que recuerdo que va a suceder y que lo actualizo en mi vida siempre y cuando yo le abra espacio, ¿no? Entonces, el que haya un Belén en nuestras casas, y yo creo que como tradición, los latinos, nosotros ponemos dos cosas como características, ¿no? El Belén y las luces en nuestra casa. A mí me daba un poco de risa porque yo siempre en Navidad voy pillando por las calles de Bilbao, ¿qué balcón tiene luces? Y yo digo, mira, allá vive un latino.
Yo también me fijo.
Sí, porque antes era tan propio y tan peculiar de nosotros, pero no, ahora yo creo que entre todos, la ciudad la visten de gala y es súper preciosa, Bilbao, ¿no? Con sus luces y su paseo por el Arenal, ¿no? O sea que las cosas han ido cambiando, pero sí que es verdad que entonces para nosotros hay que vivir estas fechas, o nosotros las vivimos como sociedad venezolana, pues con ese sentido de las cosas exteriores, pero también intentamos darle como esa trascendencia y ese calado de fondo que es el nacimiento de todo un Dios entre nosotros.
Que por cierto, en Venezuela el que trae los regalos es el niño Jesús.
El niño Jesús.
¿Qué te trajo el niño Jesús? Esto, ojalá le voy a pedir al niño Jesús. El niño Jesús, allí no hay olenchero. Y bueno, hay Papá Noel, pero se le llama más San Nicolás.
San Nicolás,
sí, que se llama
San. Ahora no sé, pero bueno, eso es más influencia de Estados Unidos. Sí, norteamericana. Sí.
Ah, mira. Vale.
Americana.
¿Y qué ponéis en valor de vuestra cultura y tradición durante estas fechas?
Bueno, yo creo que así como ha dicho Mayra, ¿no? ahí sí ya entra como más la dimensión interna, ¿no? O sea, ponemos más en valor, pues cosas tan súper importantes y tan vitales como son dar gracias por otro año más de vida, de momento por otro año más con salud, por tener familia, por tener trabajo. O sea, esas cosas que el que las tiene, pues claro, parece que son normales, pero sabemos que ahora mismo, pues en el mundo, pues hay mucha gente que está sufriendo, y que le da igual estas fechas o que no le da igual y lo único que pide es por lo menos paz. Claro. Entonces yo creo que se pone en valor, tratamos de poner en valor, pues eso, ¿no? Las cosas que no son materiales.
Eso.
Que son tan importantes, y que porque pensamos que nosotros, pues gracias a Dios, de momento las cosas van bien, pero sabemos que
para otros que es otra realidad,
para nosotros otra realidad, y que tampoco estamos exentos, o sea que hoy pues estamos de una manera y después estamos de otra, ¿no?
Hay algo que pongo en valor como tradición de nuestra cultura, es el hecho de que hacemos la novena de Navidad. No sé si en Ecuador también, ¿sí?
Sí, se hace, sí, la novena. Se hace la novena, claro, a los 9 días, y eso es una tradición también, sí, un valor que lo tenemos siempre en cuenta.
¿Incluso aquí lo reproducen o es difícil de...?
Sí, lo hacemos. Ahora, como dije antes, el 6 de enero se va a hacer la fiesta del Niño Rey de Reyes y se empieza la novena. Se empieza la novena, el día 6 termina, para el 6 ya termina. Y claro, y es lo que hacemos, es las reuniones y tal, pues, y eso nos hace como más comunidad, más unión y más fraternidad, más familia. O sea, aunque no somos de sangre, pero en realidad en esos días la verdad que estamos como más confraternizados ante la divinidad que es nuestro Niño Rey de Reyes, ¿no? Como católicos, como latinos, pues nos reivindica mucho el Niño Rey de Reyes para todos, y sí, la novena es primordial, y la, de hecho la sabemos transmitir por una red de social que se llama Uniendo Culturas, y se la hace todos los 9 días, desde el primer día se la transmite, ¿no? Y la verdad que pues se comparte incluso un aperitivo después de la novena, como costumbre, creo que ustedes también igual lo hacen. Cada familia hace su día, ¿no? Primero va una familia, el día 1, el día 2, y esa familia, pues, después de la novena invita a un aperitivo, ya sea un chocolatito, un pan, algo tradicional. Intentamos hacer tradicional de lo que no se come prácticamente aquí, ¿no? Y la verdad que es eso. Eso es lo que seguimos aquí en tradición.
Sí, la novena, para explicaros un poco, la novena de Navidad, pues pertenece muchísimo a la religiosidad popular. O sea, realmente eso es, se reúne la gente en torno a un librito, y bueno, a unos escritos, porque son oraciones ya elaboradas y todo esto. Y va como recordando, pues, el nacimiento, bueno, no, cuando la Virgen, todos los pasos previos, ¿no?, hasta llegar al nacimiento del Niño Jesús. Y sí que para los niños, por ejemplo, va dejando como ese, yo recuerdo que yo nací, yo tengo 5 hermanos, así que yo soy la sexta, era para todos reunirnos en casa en torno y mi mamá lanzando. Y siempre, no sé por qué, me ponían a mí a leer la novena, ¿no? Fue tanto que llegué a aprendérmela de memoria.
Qué bueno.
Sí, entonces yo ahora cojo el librito y ya como que voy en automático, ¿no? Pero me dejaron ese legado, o sea, tengo ese legado, ¿no? De que la novena. Y sí que es cierto, pues eso, que son oraciones hechas y todo, pero es algo que nos va legando y que vamos como tejiendo un hilo directo con la Navidad, con lo que se está celebrando en ese momento, ¿no?
Y que sirve para que todos los del barrio nos unamos o las familias nos juntemos, como decía Talía. Cada noche o cada día que se hace la novena, pues se hace en una casa diferente y pues se comparte, uh-huh. O sea, los dueños de la casa pues comparten con nosotros, o sea, con los invitados lo que tienen, y los invitados, y se crea ahí una fraternidad y una unión vecinal uh-huh. y familiar muy bonita. La verdad es que es un, sí, es algo muy bonito de la Navidad.
Qué bonito. ¿Y tú, Thalía, alguna cosa que te gustaría poner en valor durante estas fechas? ¿Algo significativo para ti?
Pues algo en valor y significativo. No sé, de todas maneras, desde ya, o sea, uh-huh. agradecimiento también a la comunidad que nos permite hacer la novena. La hacemos en la parroquia Santa Josefa. Agradecer a todos los que nos permiten hacer la novena y poderlo hacer en comunidad. Y de hecho tenemos niños que también, como dice Omaira, que acompañan en la novena, o sea, rezan la novena, se ponen al micrófono y ellos están presentes ahí. Entonces eso es un valor para mí, ¿no? Grande, de que se vaya dejando a nuestra a la generación que viene, pues que intentamos seguir con eso, ¿no? No apartarlos a cuenta de que hemos venido aquí, pues claro. A olvidarnos, ¿no? Intentar seguir
mantenerlo.
De hecho, como le digo, tenemos personas muy colaboradoras que elaboran los rosarios con sus manitas. Mira. De hecho, nos los regalan en la novena, uh-huh. Nos ponen una cesta, y eso es un valor para mí muy grande. Y desde ya sé que esto lo van a escuchar, les agradezco a todas esas personas, porque ellos saben de quién estoy hablando, que sean así, que tengan esa humanidad, esa colaboración, porque pues esto les nace, ¿no? Uh-huh. Y nosotros pues llevamos a casa y hay gente que, sinceramente, hay veces que, ¿qué es esto? Pues es un rosario. Y vas explicando y vas viendo, y incluso te va llamando la atención, y dices, pues voy a ver, ¿por qué es esto? Pues es eso. Para mí es ese valor de seguir, que nuestras generaciones vayan siguiendo nuestro legado. Yo, desde luego, no tengo un hijo, ya tiene 26 años, no he sido madre no he tenido la oportunidad de tener más hijos, ¿no? Pero sí, mi hijo lo lleva muy en cuenta, pero el trabajo a veces me lo jala al trabajo, y a veces dice, madre, no puedo.
Bueno, luego nos comentas un poco en esa parte.
Bueno, nos habéis dicho algunas diferencias que encontráis a la hora de celebrar la Navidad, tanto aquí como allí. ¿Alguna más que queráis nombrar?
Sí, no, yo no es decir como las diferencias, sino cómo vivimos esas diferencias, ¿no? O sea, uh-huh. evidentemente cada cultura tiene su sí. forma de asumir la Navidad, pero yo creo que lo importante es cómo nosotros nos vamos sumergiendo en esa cultura, ¿no? Y vamos asumiendo con 20 años, 20 y algo que tiene Thalía por aquí, y nosotros también con todo ese tiempo en rodadura, pues vamos entendiendo, ¿no? Que todos tenemos, o las formas de vivir las Navidades, pues son diferentes en todos los lugares, ¿no?
Sí, sí.
O por lo menos así lo vivimos. Pero que no porque sean diferentes, sean menores o sean no. sino poner, dar gracias por lo que se tiene, ¿no? Y porque esta tierra nos ha acogido, nos ha brindado de una o de otra manera, pues aquí desarrollamos nuestra vida. 20 años, pues casi que un poquito más de la mitad, vamos a dejarlo en la mitad, para no caer.
Vamos a dejarlo en media vida.
Sí, en media vida, pero y sí que hay, y rescatar todas aquellas cosas bonitas que nos ofrece, ¿no? La Navidad uh-huh. aquí, porque aquí, pues eso, esta tierra ya es como nuestra. Dicen que el inmigrante siempre, siempre será un inmigrante. Tenemos una canción en Venezuela, ¿no? Que las personas que salimos de nuestra casa ya no volvemos a tener casa, porque no somos de donde vivimos, y cuando vamos a nuestra tierra tampoco somos de allí, ¿no? Claro. Esa es una realidad que todos hemos constatado, y que algunas veces quedarnos en nuestra tierra pues sí, para vacaciones, pero ya luego para vivir como que otra cosa, ¿no? Ya no lo replanteamos. Entonces, ya que estamos aquí, que vivimos aquí, que formamos parte de esta sociedad, pues entonces encontrémosle todas las cosas bonitas que tiene la Navidad en esta tierra, que también las hay, ¿no? Entonces,
y que son muchas también.
Sí.
O sea, que no es que porque cada cultura, como decía Mayra, cada cultura que tenga su forma de vivir la Navidad no es menor ni, o sea, no es mejor ni peor que otra. Evidentemente, pues, las diferencias las encuentro más que en el fondo, en las formas, ¿no? En el fondo, pues, se ve parecido a como se ve en nuestras tierras. Se reúne la gente, comparte con amigos, sí, con familia. Sí que es cierto que una cosa, bueno, eso en el fondo y en la forma, pues, sí que es cierto que aquí se reúnen más los 24 de diciembre en familia o los 25, que es Navidad, y nosotros en Venezuela lo hacemos más el 31 y el 1. Pero bueno, es cuestión de forma. Uh-huh. En el fondo es muy, muy, bueno, tiene muchas similitudes.
Uh-huh. ¿Tú, Talía?
Pues creo que yo ya lo he dicho y lo vuelvo a decir. O sea, unidad, familia y gracias, dar gracias a todo, al de arriba, y dar gracias a las personas que nos han acogido aquí. Y la verdad que son 24 años que ya son bastantes y muy agradecida.
Uh-huh. Yo, por ejemplo, que soy de Senegal, una de las diferencias que encuentro a la hora de celebrar Navidad, por ejemplo, uno es el tiempo. Ahí hace calor.
Bueno, eso, pues.
Ahí hace calor, pero para ellos 23 grados es como si hiciera un frío terrible. Y pues aquí hace frío en Navidad. Uh-huh. Y si nieva, pues todo muy bonito, pero yo el frío no me he acostumbrado todavía. Y esa es una de las diferencias. Y otra es que en Senegal, por ejemplo, la Navidad celebramos también en comunidad. Celebramos con la comunidad musulmana y la comunidad cristiana. Entonces, yo por ejemplo, que soy familia mixta, somos mitad musulmanes, mitad cristianos. Al final, cuando nos unimos, celebramos la Navidad y no tenemos en cuenta la religión. O sea, tenemos en cuenta la unión, la familia. Y esa es una de las diferencias en Senegal a la hora de celebrar la Navidad, que aquí no he visto.
Sí. Bueno, yo soy también de Ecuador y también una diferencia que veo es que antes, cuando llegué aquí, mi familia introdujo un poco lo de cuando llevas al niño Jesús a la iglesia el día 24 para que te lo bendiga y así tu hogar quede bendecido, ¿no? Así todos los que quieren llevar al niño Jesús, pues lo llevan y mientras el padre está dando la misa, luego les da la bendición con el agua bendita y lo llevas a casa para que de tu casa bendita.
Proteja tu casa.
Claro. Sí. Ah, mira, esa es una tradición. O sea, llevan a la figurita que ponemos en el Belén como niño Jesús.
Y cada vez lo veo más. La verdad que cuando mis padres le dijeron al padre en ese momento que estaba, pues le resultó un poco extraño porque no lo hacían. Y luego, pues cada año he visto que va sumando. Y veo en el altar, veo bastantes niños. Y eso es algo que, bueno, supongo que lo están llevando todos a tradición. Y de diferentes países, no solamente de Ecuador, visto de Bolivia, de Colombia y de todos ellos, que llevan al niño para que los bendiga.
¡Ay, qué bien! Yo no sé si en vuestros países el niño lo tapaban con algodón antes del 24, en el Belén. La figurita del niño, o sea, montaban el Belén el día 10, antes del 16, el día 15, para empezar la novena de Navidad. Y luego mi madre, yo no sé si eso era propio de... No, yo creo que todo el mundo lo hacía. Le ponía una motita de algodón y tapaba al niño. Y el día 24 le quitaba la botita de algodón. Ese era el nacimiento.
Pues no, la verdad que no. Nosotros ya para el 25 él se le pone la ropita. O sea, es una ropa que la hacemos especial, pero no le tapamos. No le ponemos ahí, él está allí, y cuando ya al otro día que los niños se levantan y cogen su regalo porque ha traído el Papá Noel o el niño Jesús, pues el niño también está vestido.
Que es una le visten ropa, de gala, ¿no?
Le visten de gala, hecho a mano. Sí, es un traje de mucho colorido, de muchas luces, como que él mismo da como brillo, ¿no? Uh-huh. Y vamos, ya las mamás ya después, al otro año, también hay que vestirlo, porque al niño hay que darle un regalo. Ah, o sea, al niño no...
La ropa se la cambian todos los años.
Todos los años, porque al niño tradicionalmente, o sea, también hay que darle un regalo, ¿no? Porque el pobre niño
nos da
y que darle un regalo al año que viene. Entonces se lo viste de diferente ropa y él tiene ya su ropita y se elabora la ropa. Hay madres que, incluso abuelas, ya que le tejen. Y ya le ponen más abrigadito, o sea, claro, en Ecuador hace mucha calor.
Por eso. Pobre.
Eso dependiendo de qué zona vivas, porque más hacia la costa hace más calor y más hacia el interior hace un poco más de frío. Y eso sí,
eso sí.
Yo creo que intentan poner más que todo su vestimenta tradicional de cada zona. Pues eso, un ponchito, un...
Costa, Sierra y Oriente, sí.
Cada uno pues tiene su...
Su ropa tradicional en Ecuador, sí.
Bueno, así cambiando un poco de tema, en vuestra casa con vuestros hijos adolescentes o familiares cercanos adolescentes, ¿cómo se vive esa Navidad, esas festividades? Sí.
¿Están implicados en esas festividades o ya pierden un poco?
Bueno, que responda Mayra, es que yo siempre he sido el más pequeño de la casa, entonces no, nunca estaba acostumbrado a vivir con niños ni no... Pero bueno, lo que se ve es eso, que ellos, los niños, pues son los que más disfrutan de la Navidad, porque bueno, está la expectativa de los regalos, de la familia que viene, que va familia de otras ciudades a pasar las fechas con, o sea, se reúnen en familia, familias vagan hacia de que viven lejos, y nada, yo creo que los niños son los que mejor se lo pasan. Pero bueno, Mayra, que sí hay vídeo con niños y eso, ya puede.
Bueno, sí, mi familia es grande. Nosotros particularmente no tenemos hijos aquí. Bueno, no tenemos hijos.
O sea, aquí en el mundo.
Ni aquí ni en otro lado. Pero digo que... Pero sí, pues eso. Yo he vivido con muchos sobrinos y me doy cuenta. Y yo misma. O sea, yo tampoco es que me quede tan lejos. Sí que es cierto que a partir de ciertas edades, el adolescente más que todo se va desligando de todo eso. Pero bueno, yo creo que eso es una etapa muy normal, que es un paso, que todo ese tipo de rebeldía de que yo no quiero celebrar la Navidad, esto para mí no me dice nada, no significa nada, ¿no? Un poco ese es un poco su discurso. Pero
están esperando el regalo del niño Jesús,
claro. Claro, siempre esperan su presente, ¿no? Pero sí, se van desmarcando. Pero aunque yo, pensando en esto, mira, yo creo que sí, que se desmarcan y que viven mucho, pues, al margen, ¿no? Y que se van juntando ellos mismos y van viviendo como su tipo de rebeldía. Pero lo que a mí me parece importante o algo que uno vivió es que, aunque uno tenga esos comportamientos en estas edades, sí que uno va mirando lo que va haciendo su familia y cómo los demás, los mayores, van viviendo estas fechas. Y al final, fíjate que uno se queda con eso también, con el ejemplo que les está dando, ¿no? La familia. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que todos tenemos nuestra etapa así rebelde, que a unos nos dura un poco más que a otros, pero que al final, pues se puede rescatar o los jóvenes van viendo por lo menos que su familia intenta vivir las Navidades desde otro punto de vista.
Pues contestando a la pregunta, yo, como les dije antes, no tengo familia numerosa. Me quedé con un hijo que ya tiene 26 años, de hecho soy abuela ya, y la verdad que con mi hijo pues hemos tenido eso de, bueno, cuando era más pequeño, pero ahora ya que está adulto y trabaja, me hace mi regalito, o sea, me deja mi regalito en el árbol. Pero el año pasado, no sé, no me daba ya por poner el árbol y como que me estaba dando perecita. Y claro, él viene de trabajar a la noche y yo pongo, nada más entrar en la puerta, pongo todo todo arreglado, el Belén y todo. Y entraba y me dijo, ¿qué? ¿Aquí no hay espíritu navideño o qué? Y le digo, ay, hijo, pues es que no sé, tengo pereza y tal. No, madre, pero póngalo, va a venir la niña y tal, su hija, ¿no? Porque no viven juntos. Luego vendrá la niña y aquí esto, ¿y dónde ponemos los regalos? Y le digo, ah, va a haber regalo. Y dice, ¿quién sabe? Digo, ah, bueno, sí, pues busco. Y es eso, mi hijo tiene sus 26 años, pero le gusta, ya le digo, o sea, no... él trabaja, me hace mi regalito y yo también ya me pongo cómplice y digo, bueno, pues si seguro me hace un regalo, pues tengo que hacerle yo otro. Y ya desde ya voy comprando y voy escondiendo, pero me los encuentra.
Sí,
me los sabe encontrar. Digo, ah, no, eso me lo ha dado una amiga para que se lo dé teniendo, porque luego él vino a recogerlo. Pero luego ya como que se le olvida y luego cuando yo ya arreglo todo, lo pongo todo con papel regalo y dice, yo puedo mirar, ¿cuántos me tocan a mí? Hay muchos. Pero sí, Andy, mi hijo, le gusta. He intentado y lo sigo intentando, aunque lo pongo un poquito tarde, hasta ahora no lo he sacado todavía. Pero sí, y el niño sí, el niño está ahí. De hecho, la primera vez que no... Cuando te hacen el regalo de un niño, es tradición. El niño Jesús te lo tienen que regalar, no comprarlo. O sea, no ser tú el que lo... Te lo tienen que obsequiar. Pues a mí nadie me obsequiaba uno. Y claro, como no me obsequiaba nadie uno, pues me compré... Aquí en Bilbao hay unos telares rojos estampado el niño Jesús, así abriendo las manitas. Pues me lo compré. Dije, bueno, pues me lo voy a comprar. Y lo puse... Pero hacía un poco de viento y la tela se movía en las manos, ¿no? Y mi hijo me dice un día, madre, estoy un poco asustado. Digo, ¿por? Dice, es que el niño mami me hace así las manos. Digo, ¿ves cómo te portas mal? Vienes a las madrugadas y tal. Y claro, él tenía eso de que el niño le hacía así. Y yo digo, es el viento, o sea, entre mí, ¿no? Y claro, ahora cuando lo ve puesto, ya me lo regalaron. Ahora tengo ya el niño... Me lo regalaron y lo tengo ya. Y claro, él ya se familiariza con él. O sea, incluso le escucho que dice, buenas noches, niñito Jesús. Y no lo puedo, ya no lo puedo ni quitar. Él está todo el año en mi casa, en la entrada de casa. Él está con la manito arriba porque, claro, mi hijo dice, no lo guardes, ¿eh? Porque él se va despidiendo. Adiós, madre, que tenga buen día. Chao, niñito Jesús. Y se va. Entonces, claro, eso, yo, mi hijo, lo sigo intentando. Mi nieta baja y mi nieta lo coge, lo lleva y lo llevamos a, como dice Mayra, ¿no? A la iglesia, se lo bendice todo el año. Y mi nieta, el año pasado, tengo una foto, de hecho, que le puse como cargan los niños en nuestros países con el aguayo, bueno, con la chalina, porque ella lo quería llevar y yo tenía un miedo que lo suelte y se lo puse. Y ella andaba muy con su niño. Déjame que es mi bebé. Entonces, claro, es eso. Yo, la verdad que mi hijo no... Y me da penita porque ya se me está haciendo mayor, pero sigue con la tradición. Él quiere seguir con eso.
O sea,
y
que no pierde la ilusión.
No la pierde. De hecho, alguna cosita. Siempre, todos los años compra algo para el árbol. No sé, algún detallito de colgar y tal. Y siempre hay algo significativo ahí en el Belén. El otro día ya me trajo un venadito, pero cierto. con un ciervito, pero con pelito y todo. O sea, él tumbadito así, me dice, madre, este es para el Belén, ¿eh?
Para el Belén.
Digo, ay, qué bonito, qué bonito está. Me dice, sí, madre, lo he encontrado, me ha dado alegría y lo he cogido. Pero vamos formando el Belén. Vamos
que ya te va metiendo la idea de que tienes que ir poniendo el
Belén. No, sí. Eso
ya es una indirecta de que ya...
Sí. De hecho, perdona, hay concursos de las casas mejores...
De los mejores Belénes.
De los mejores Belénes, de los mejores arreglos. Bueno, no quiero decir otra radio, pero lo hacen en otra radio latina y te comentan y entonces te da ilusión, dice, mándanos la foto de tu casa, de cómo tienes arreglada y tú mandas y tal y al final hacen como un sorteo y te lo dicen en la radio y tal, pues ha ganado la familia tal, lo ponen en cada radio, yo creo que tiene una página de Facebook y tal o de internet de esto, entonces pues lo ponen, ¿eh? Y de hecho hay unas casas de personas estupendas, o sea, desde el aquel de los ¿cómo le llaman? Los palillos, que, o sea,
las figuritas, dice, de
en figura, un papá, sí. Mira, que el año pasado me llamó la atención de una casa que tenían una figura de Papá Noel, Pero para poner los palitos, los palillitos de que te sacas...
Ah, sí.
O sea, son cosas tan detalles, o sea, ponen detalles, hay casas que ponen detalles, hasta cambian las tazas de la... De tomarse el café diario, sacan las tazas de Navidad.
Sí, lo viven.
Sí, sí, lo intentamente. Sí, sí, yo he visto las fotos y, de hecho, yo también he participado, sí gané. Bueno, lo intenté poner, mi pasillo es eso nada más, pero hay casas que ponen, vamos, ya le digo, hasta los Papás Noel subidos en los sofás, o sea, viven la Navidad gente que la vive y la vive
intensamente,
bien, ¿no? Intensamente eso.
Sí, yo creo que para bueno, para, no sé si para todas, en todos lados, uh-huh, o para Sol, decirles que, o sea, en nuestra tradición, los belenes no era solo la figura de Jesús, María, bueno, el niño, María,
el buey,
José,
y la vaca.
El buey y la vaca, no, sino que había muchísimo, y era, o sea, se monta con un andamiaje bastante representativo, ¿no? Aquello en mi casa, que es una casa grande, ocupaba bastante, y realmente son obras de arte, porque hay mucha gente que le pone como ese cariño, y cómo lo voy a hacer este año, y que le ponen río, el agua va corriendo con un motorcito,
montaña,
y todo, o sea,
tierra. Yo he visto, he visto de todo
dependiendo de la zona del país, pues se adapta, o sea, que se traslada la como si hubiese nacido ahí,
y cogen sacos de musgo, porque también en mi país participan los barrios. Tienen premio, el ayuntamiento, que se dice aquí, no, el ayuntamiento, bueno, pues les premia. Entonces, el barrio norte, el barrio sur, familia tal, familia cual. Entonces, como, uy, no, este año lo ponemos y vamos. Y se hace viviente también. La gente se pone de la Virgen María, llevan el niño. Por eso hay veces que ahora dicen en ciertos chistes, no, si yo era el niño Jesús, cuando a mi papá le pedían para que yo sea el niñito Jesús, se pedía niños de verdad, y se hacía eso, o sea, pues aquí también.
Sí, como tradiciones.
Sí, y aquí también, lo hemos intentado hacer. Lo hemos hecho los pastores, ¿cómo se llaman las estaciones? Cada momento se va viviendo, se va diciendo, se va cantando. De hecho, hay un chico de Colombia que canta hermoso y él va diciendo, Señor, por favor, deme una posada. Y eso, o sea, lo vives.
Qué bonito. Sí. Bueno, vamos con la última pregunta para todos. ¿Algún deseo o algún deseo que queráis pedir, o cómo os gustaría comenzar este 2024?
Joder, pues deseo lo típico y lo normal que se suele pedir en estas fechas, pero es que ya pasamos de lo típico y normal a casi que una necesidad, una obligación por parte de todos y todas, que es, bueno, pedir paz para todos, para todas, igualdad, hombres, mujeres, razas, salud, al niño Jesús pedirle salud, salud para todos, para todas, que la gente trate de vivir las fiestas de la mejor manera posible que lo sabe vivir, respetando al de al lado.
Eso es.
Y nada, y trabajo para todos y paz. Paz, que es lo que tanta falta hace en este mundo tan hostil el que estamos viviendo. Y bueno, y concienciación también de la gente con el planeta. Porque si no cuidamos el planeta, pues no va a haber un sitio donde podamos celebrar las Navidades en el futuro.
Exactamente.
Pues sí, yo creo que todo este mes que vivimos así, con alegría, o que lo tratamos de vivir diferente... pues esa diferencia se tiene que notar en los otros 11 meses que vivimos también, ¿no? Porque yo creo que en la medida en que nos hagamos agentes pacificadores allá donde vamos, donde nuestra vida se va desarrollando, pues yo creo que estamos como alcanzando un poco el deseo ese que le estamos pidiendo al niño Jesús, ¿no? Sí que es cierto que estos últimos años, pues todo como raza, como humanidad, como planeta, está como muy convulso, ¿no? Y la paz se ve como muy amenazada, ¿no? La paz a nivel de humanidad, sí. Y en muchos lugares sabemos que la guerra está presente, pero hay muchos otros lugares que no son visibles y que también viven conflictos bélicos, ¿no? Entonces, yo siempre trato yo digo, ya hay bastante carga mala en el mundo entero. ¿Por qué yo tengo que dar rienda suelta a lo que llevo ahí, que va como muy con natural conmigo, y no tengo paciencia con esta situación, o no tengo un poco de empatía con el otro, ¿no? Yo creo que la paz la podemos aterrizar muchísimo en el lugar donde nosotros vamos viviendo, con nuestra familia, con el ser más cercano que tenemos, con nuestros trabajos, porque somos personas pues sociables, que nos vamos metiendo dentro de una sociedad, y ahí en eso y en lo poquito que podemos hacer nosotros, pues ir sembrando la paz en la medida en que podamos, ¿no? Realmente que trabajar por esto vale la pena, ¿no? Darnos cuenta de que si bien es cierto, celebramos algo muy bonito, que en la Navidad es el nacimiento de Dios, pero Dios no se queda en un niño frágil, sino que nos va enseñando y va caminando y va evolucionando como hombre hasta dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Y resucitar para salvarnos, ¿no? Para llevarnos a una vida diferente, a una vida que no es una vida después de la muerte, sino que es una vida nueva que la vamos empezando aquí, ¿no? Entonces, y que la podemos vivir aquí. ¿Cómo? Pues transmitiendo nosotros nuestros valores y nuestras creencias que vienen y que emanan de lo que es Él y lo que representa para nosotros. Entonces, si en los 11, yo sé que este tiempo de Navidad, mucha gente dice, ay, sí, eres bueno un mes y los otros 11 eres terrible. No, pero sí que se puede. O sea, los otros 11 yo intento vivir con los valores que puedo sacar de este tiempo, ¿no? Así que, pues eso, que no sea como una frase hecha ni un deseo trillado del que pidamos paz, bienestar, igualdad, todas aquellas cosas que nos recordaba Miguel, ¿no? Sino que sean cosas muy concretitas en nuestra realidad, ¿no? Y en nuestra vivencia diaria.
Gracias. ¿Y tú, Talía?
Pues mi deseo, creo que de verdad, con todo corazón, sería primeramente empezar desde uno mismo, ¿no? Yo mismo, nosotros mismos. Empezar siendo tolerantes, pacientes, porque el mundo, como ha dicho Mayra, está como está. Entonces, para ello, yo creo que seríamos nosotros intentar, porque no vamos a poder, por más que podamos. Hay gente que todavía vive del resentimiento, del rencor, y no se da esa oportunidad de traspasar, ¿no? De pasar hoja. Entonces, claro, si no cambiamos nosotros, no vamos a cambiar. Pedir con mucha fe que la gente, la humanidad, seamos más tolerantes, más complacientes. Y así creo que, porque yo creo que violencia genera, si generas violencia, pues sigues generando más violencia, ¿no? Sí. Pero si vas diciendo, bueno, me calmo, me esto, pues yo creo que vamos apaciguando, pero claro, tendríamos que ser todos en una sola unión, ¿no? Pedir mi deseo para mí, para todos los que estamos aquí presentes, y pues que a todos nosotros Dios nos ilumine, el niño Jesús y lo que está presente, pues nos ilumine a todos, seamos más pacientes, complacientes, tolerantes, porque el mundo va como va, y lo que ve nuestros hijos mismos, nuestra generación, va viendo lo que hay en nuestras casas, y todo eso va saliendo a la calle, va saliendo, y habemos padres que a lo mejor decimos, no, es que mi hijo es un fenomenal, pero yo en la calle no lo sé. pero eso sería mi deseo y creo que ya es la última palabra. De todas maneras, dar gracias a todos por habernos reunido aquí, por la importancia de conocer a personas que no conocía, a Omaira y a Kia. Y gracias a la comunidad, tanto latina como a la comunidad de aquí del País Vasco, por acogernos, por mantenernos aquí y estar, porque prácticamente somos unos visitantes, pero muchos creo que agradecidos porque nos han acobijado, nos han tratado bien. Yo de hecho agradezco eso. Y agradecer también a la comunidad de todo, de lo que tiene que ver la diócesis. Se me va el nombre de... ¿Cómo es el que manda a todo?
¿El obispo?
Porque él también, perdón, se me fue. Entonces, a todos ellos, porque gracias a todos ellos tenemos la oportunidad y gracias a que esa oportunidad que nos dan, tenemos sitios donde poder hacerlo, porque ya saben que aquí no es como en nuestros países, que nosotros cogemos, hacemos una fiesta en el barrio y vamos, la hacemos a todo. Alto. No, aquí no, aquí lo único que son las fiestas a todo alto de Bilbao, pero es lo único que se dice. Yo incluso lo he hecho, ¿eh? Yo bailo en la plaza del Corte Inglés, bailo, vamos. Y digo, es que es el único año que te puedes poner en el centro y pegarte tu baile, porque no, ahí los carros pasan, los coches, a cada momento, y es el único día. Entonces es eso, agradecer a todos los que nos han acogido y agradecer de todo corazón de parte mía y de, yo creo que de toda la Asociación de Latinos de todos los países, agradecerles a ellos por dejarnos seguir con nuestras tradiciones y de hecho invitarles también, que muchos también que son de aquí vienen e incluso han comido nuestra gastronomía y van contentos, y seguirles, y seguro que lo van a escuchar, invitarles a que vengan, compartan con nosotros, nos guíen, o sea, sigan con nuestra alegría, porque como dicen algunos, es que vosotros lleváis el ritmo en el cuerpo, en la música, pues que vengan, que están invitados a la misa latinoamericana, y que no, así como nos acogen, que vengan también y estén con nosotros, aprendan y nos enseñen también algo de que todavía no terminamos, porque más de 24 años todavía no me he alcanzado todavía, creo que para aprender otras cosas, ¿no? Y es eso, doy mi palabra y es agradecimiento para todos ellos. Y muchas gracias por invitarme a este programa.
Gracias a vosotros. Todos, ¿no? Thalía, Omaira, Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación y haber venido aquí. Espero que os hayáis sentido cómodos
y acogidos.
Y acogidos.
Sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
El lucerito mañanero ilumina.
tuki, 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 tuki. Tuki, 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 ta.
Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar.
Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tu.
Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 ta.
Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar.
Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tu.
Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús.
Muchas gracias.
Bueno, antes de pasar a nuestra agenda y despedirnos, queremos poner la mirada en los cuidados con un tema pendiente y que tenemos que sensibilizarnos y reivindicar sus derechos. Y con ello está con nosotros Mariana Urcullo, que es de Nicaragua.
Uh-huh. Y nos contará su militancia en diferentes asociaciones en defensa de los derechos laborales de las mujeres migrantes trabajadoras de hogar y de los cuidados, entre otros espacios.
¿Nos podrías contar qué acciones tenéis presentes, tienes presente y qué haces allí?
Bueno, gracias chicas por la invitación, por este compartir y por este recorrido tan, tan grato y tan, tan lleno de sentimiento, porque estaba rememorando y haciendo mucha memoria y de la niñez y de todos esos momentos familiares que para nosotras siempre tienen mucho valor. Bueno, como mujer migrada, como mujer trabajadora de los cuidados, pues me he identificado con estas causas porque muchas veces tenemos que sumarnos a los carros si queremos llegar a algún sitio. No solamente quedarnos con que qué injusto, qué poco me pagan, qué mal me tratan, si esas posibilidades de cambio no voy a ser parte de ellas. Entonces, si no, mejor me quedo y me voy repitiendo toda esa lista de quejas, ¿no? El proceso que como movimiento feminista, como mujeres migradas y racializadas, estamos viviendo es importante, porque los cuidados hacen parte de nuestras vidas, porque cuidamos en el seno de nuestras familias, pero al emigrar es casi que el único nicho laboral que tenemos, y es lo que estamos viendo en Euskal Herria, ¿no? La mayoría de los cuidados en los hogares los estamos realizando mujeres. La mayoría de los cuidados que se realizan en espacios institucionales como las residencias, intervención social, donde están jóvenes o personas que necesitan de cuidados específicos, también en general, pues son sectores feminizados, son sectores en los que estamos mujeres. Pero ¿qué pasa? Son sectores también en el que se comercializa con las vidas, con los cuidados, con las necesidades de cuidados. Entonces no se puede permitir y no se debe seguir normalizando el que jueguen con la vida de las personas que necesitan los cuidados y que jueguen con las condiciones laborales de todas nosotras, de todas las personas que hacemos posible los cuidados y que hacemos posible que las vidas se sigan sosteniendo. Entonces, dentro de este quehacer, hemos vivido la huelga feminista general este 30 de noviembre, que ha sido un proceso colectivo, un proceso muy, muy, muy bien cuidado, intentando cuidarnos también entre nosotras. Fue una propuesta, fue una moción que presentó el movimiento feminista, producto también de las experiencias del 2018 y del 2019, de llamamientos también a huelgas feministas. Pero esta tuvo otra connotación más importante y más de peso, porque fue feminista y general. Feminista, huelga en primer lugar, porque necesitábamos parar, decirle al sistema, decirle a la sociedad que de la manera en que están estructurados los cuidados, no se podía seguir. Necesitamos poner en valor lo que el cuidado significa en la vida de todas las personas y la necesidad que tenemos de ser cuidadas. Huelga también porque ha sido un procedimiento, un instrumento de las clases trabajadoras dentro y fuera de Europa, porque yo creo que nosotras como personas migradas venimos de luchas en nuestros propios países. Y la huelga, por lo que significa, por lo que produce en el sistema capitalista, en las estructuras de producción, pues tiene sus efectos. Este instrumento no fue ese tradicional instrumento de huelga, de parar, de no producir, sino que en nosotras significó trasladarle a la sociedad algo más que dejar de hacer, porque sabemos que los cuidados no se pueden dejar de realizar, no se puede dejar a una persona sin asistencia, no se puede dejar a un niño sin cuidado, no se puede dejar a los enfermos sin lo que están necesitando. Entonces, esta huelga ha sido un proceso de construcción, un proceso de poder crear juntas esta necesidad de trasladarle a la sociedad lo que se está haciendo. Entonces, ha sido un proceso de seguir produciendo, pero poniendo a la vista lo que significaría cuando nosotras paramos y cuando toda la sociedad en general se suma a detener los servicios, el comercio, la producción y la necesidad de los cuidados. Y fue feminista pues porque fue una propuesta que surgió de las mujeres, que respondimos otros sectores, la encabezaban las mujeres ciertamente, pero se sumaron otras personas, otros movimientos, otros espacios, otros colectivos. Por eso fue general también. La propuesta feminista tenía que ser radical, porque no se puede hacer por sectores, que hoy son residencias las que están en huelga, que hoy son las compañeras del servicio de atención domiciliaria, o porque hoy son las de producción. No se puede hablar de esa manera. Tenía que ser general, porque a todas y a todos nos interpela el tema de los cuidados. Ya sea que cuidamos porque tenemos padres, porque tenemos familias, porque tenemos hijos, y porque todas y todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos que nos cuiden, y hemos necesitado. O sea, si hoy por hoy estamos aquí es porque tuvimos alguien cuidando en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Alguna vez nos hemos enfermado y alguno de nuestros padres se tuvo que quedar con nosotras para poder ser cuidadas, ¿no? Entonces, pensar que el tema de cuidado es ya veré cuando esté mayor, ¿no? Entonces, de ahí el carácter de general, porque el cuidado como tal, que era la principal reivindicación de esta huelga, es todas tenemos derecho a ser cuidadas. Por eso también es que en esta huelga se sumaron pensionistas con sus propias reivindicaciones, mujeres migradas y racializadas con nuestras propias reivindicaciones, compañeras mujeres baserritarras que proponen y mantienen que el cuidado desde el campo, desde lo que producen y de lo que nos dan para el consumo, debe ser también otra manera de cuidar. Compañeras también de diferentes sectores, porque no solamente fueron trabajadoras de hogar y de cuidado, fueron compañeras de residencias, del servicio o el SAT que conocemos comúnmente, y de tantas y tantas colectivas, que al final de cuentas esa reivindicación o ese acuerdo de pueblos donde se recogían todas las necesidades y las propuestas, pues significó eso, un acuerdo en el que se tomaba en cuenta tus necesidades, las necesidades de las otras personas, y eso, porque estábamos recogidas y presentes en esta construcción social de la huelga, todos los sectores. Por eso también fue general, porque estaban las compañeras, o habían feministas jóvenes, mayores, o sea, esta deuda histórica que tenemos como sociedad, que tienen también el Estado desde las políticas que están creando, nos involucra a todas. Lo comentaban las compañeras, eso que nosotros le trasladamos a nuestros hijos, que le trasladamos a nuestros sobrinos, pues tiene que ser también parte de la implicación en los cuidados, el cómo vamos tejiendo el interés por la otra persona, el interés de que su vida sea digna. O sea, nos encontramos hoy por hoy que si no tienes para pagar, no tienes cuidados, y eso debe dejar de ser. Entonces debe haber un compromiso político, un compromiso social y un compromiso individual. Por eso nosotras, como colectivos feministas, como colectivos de personas migradas, como colectivos que pertenecemos a diferentes sectores del cuidado, abogamos en principio tener derecho a que me cuiden, pero abogamos también porque haciendo el cuidado, las labores de cuidado, hacerlas en condiciones dignas. Y por eso también es que el acuerdo de pueblos incluye necesidades, no solamente que me paguen más y que me paguen mejor, sino que la persona para trabajar debe tener una casa, para trabajar debe tener, aparte de esa casa, el derecho al padrón, porque es ahí donde se abren, sobre todo para las personas migradas, se abre la lista de derechos que muchas veces las tenemos negadas. Entonces no podemos pensar en condiciones dignas, en pagos adecuados, en salarios que tengan que ver con la situación real de las jornadas que realizamos, si no pensamos en cómo está esa persona cuidando. Y lo que no queremos es que el sistema de cuidados que está estructurado actualmente siga atentando contra la vida de las personas que cuidamos. Y yo creo que ustedes lo han dicho muchas veces en los programas, el cómo nos interfiere y cómo nos interpela el cuidado. Nos interfiere en la medida en que afecta o beneficia nuestras vidas, y nos interfiere y nos interpela en la medida en que cada una, desde la posición en que está, podemos aportar al cambio que hay en el cuidado. O sea, pensar que se siga normalizando que a nivel de sociedad patriarcal solo sean las mujeres las que cuidan, es seguir repitiendo y trasladando una situación que solo nos va a llevar al caos que tenemos actualmente. Dicen a veces, ¿qué estás exagerando? No estoy exagerando. Las guerras tienen un inicio patriarcal. Las guerras tienen un problema de egos, de un hombre contra otro hombre que está en un poder. Y nosotras no queremos eso. O sea, queremos cuidarnos, queremos mantenernos, estar vivas y no esperar que la solución nos venga de voluntades políticas, porque por eso es que estamos involucradas las mujeres. O sea, para poder pedir ese cambio, pero hacer ese cambio también. Y no estar solamente pensando en que dependiendo del partido o del presidente o que esté, no. Si nosotras no presentamos estas mociones, si nosotras no presentamos iniciativas legislativas de ley, esto no va a arrancar. Mientras sigamos viéndolo con la normalidad, viendo y sumándonos a esa lucha de tener dinero para poder pagar por los cuidados, cuando lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que somos interdependientes, que ustedes me necesitan a mí y que yo las necesito a ustedes, y en nuestras familias se ve más eso, ¿no? Que tenemos la necesidad de correlacionarnos y de que los cuidados sean asumidos desde esa postura. O sea, no es solamente... Recuerdo una compañera que recién llegada decía, ¡ay, qué bonito aquí que los papás cuidan a sus niños y que le ayudan a cuidar a sus mujeres! Y digo, esos niños son de ellos, hay que cuidarlos. O el ayudar en casa no te está ayudando, está haciendo lo que le corresponde porque hace uso de ese espacio. Entonces, no es una ayuda lo que queríamos tampoco durante esta huelga. Muchas compañeras y compañeros decían, sí, ¿cómo les puedo apoyar? No me estás apoyando a mí. Estamos apoyándonos todas, porque juntas estamos diciéndole a la sociedad que las cosas tienen que cambiar. Y yo no voy solamente porque mi pensión en un futuro... Primero, que tenga derecho a una pensión, porque recuerden que las trabajadoras de hogar y de cuidados en la lista de derechos, pues somos las que menos tenemos derechos reconocidos. Y aunque la huelga como tal se cree que no tenemos derechos, si hay derechos laborales también hay derechos, hay derecho a la huelga, pero a las trabajadoras de hogar, así como otras compañeras y compañeros de otros sectores, cuando hacen huelga están mal vistos. Entonces hay una intimidación y ahí se evidencia la violencia que hay en cuanto a que no todos los sectores somos iguales. Las trabajadoras de hogar tienen más limitaciones, tienen una intimidación que ejerce un peso importante. Y pues eso, nosotras necesitamos que el resultado de esta huelga no solo ha sido el 30, los resultados se van a ver poco a poco, porque ya le hemos medido el pulso al sistema capitalista, a este sistema patriarcal que está construido como cimiento de todo nuestro quehacer diario. Y eso es lo que viene ahora, el poder decir qué pasa. ¿Vieron que si nosotras les decimos lo que está faltando, ustedes tienen que construirlo y tienen que pensárselo? Porque los cuidados no pueden seguir siendo un negocio que beneficia a unos cuantos y perjudica a un montón de vidas. Las vidas tienen que estar y seguir en el centro.
Si me permiten, yo creo que...
Sí, adelante.
No, yo creo que has hablado de muchas cosas interesantes, ¿no? Pero yo creo yo me quedo con el trabajo en las bases. Sí que es cierto que tenemos que trabajarlo a nivel institucional, pero el trabajo personal, o sea, mira, porque es un tema que yo recientemente también he empezado a escuchar y yo digo, pues claro que sí, esto me interpela porque esto va conmigo. Yo he necesitado cuidados y hay mucha gente a mi alrededor que también ha necesitado cuidados y en cualquier momento yo también puedo ofrecer. Pero sí que es cierto que hay desconocimiento por parte de muchas personas y en el trabajo que puedan hacer a nivel de asociaciones o de grupos para formar en este campo, eso será una siembra de una realidad que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, este tema lo veo muy interesante, pero llamándolo como a oye, mira, esto hay necesidad de propagarlo, porque esto nos afecta a todos.
Nosotras, dentro de estos acuerdos de pueblo que les comentaba, hicimos una unificación de todas las necesidades de los diferentes colectivos, y uno de ellos era ampliar los permisos de cuidado, que se justifican como el vinculograma. ¿Por qué? Muchas veces, si no tienes hijos y ya eres un adulto, no te pueden cuidar, no tienes quien te cuide. Y muchas veces los permisos solo se justifican con los vínculos sanguíneos. ¿Y qué pasa? Si en la nosotras como mujeres migradas, por ejemplo, compartimos habitaciones, compartimos pisos, ¿qué pasa si una amiga tiene la necesidad de cuidar o de que la cuiden? Yo voy y la asisto, pero llegado el momento de mi trabajo me tenía que retirar y dejarla, intentando que otra red se ampliara y le pudiera asistir. Pero si eso no existe, ¿qué pasa? Porque me pone en riesgo cuidar, porque no hay un vínculo que justifique ese permiso. Entonces, el vinculograma es la necesidad de que otras personas sean cuidadas y que otras personas también me cuiden, independientemente de la familia que exista o no. Y algo que es importante también, lo que ha dicho Mayra, de que hay que seguir sumando y hay que seguir hablando y desde las bases. Creo que ha sido parte del proceso que ha enriquecido esta huelga, el hecho de que ha sido construida, que ha sido tejida desde lo personal, lo colectivo, los barrios. Fue una huelga que se tejió desde todo este movimiento. ¿Por qué? Porque había que sacar el tema de los cuidados. Pareciera que, como se suele decir aquí, el yo me lo guiso, yo me lo como, o te lo comes con patatas. Como si tienes un problema, te lo comes con patatas. Y no puede ser así. Si tienes un padre con dependencia y eres hijo único, por ejemplo, ¿qué pasa? Que a muchas personas les toca hacer uso de sus vacaciones, de sus permisos, o sea, todo porque no hay otra persona y no hay otro sistema u otra forma de vivir los cuidados que no sea responsabilizando a una sola persona. Por eso es que la huelga proponía salir de los barrios, salir de los propios colectivos y no pensar que estabas apoyando a una persona en concreto. No, estabas demandando socialmente algo que es tu derecho, que el cuidado no sea un privilegio, que el cuidado no sea un tema de comercio. Y que llegado el momento, porque a veces nos vienen situaciones, por ejemplo, discapacidades sobrevenidas. Estamos bien, pero se puede tener un accidente, que es lo que ha ocurrido muchas veces. ¿Y quién cuida a esas personas? ¿Cuántas personas mueren esperando recibir lo que se supone es su derecho? Pedir una residencia, claro, hay cada vez menos residencia o sitios en las residencias públicas, porque cada vez están siendo más privatizadas. Entonces, eso es lo que estábamos pidiendo, o sea, que no pueda seguir de la manera que está, porque esto está colapsando y ya se notó durante la pandemia también, la falta de recursos humanos, cada vez están más mujeres, más personas cuidando en residencias, a más de lo que su capacidad física y laboral les permite, y eso no se está viendo, o sea, y muchas veces llegamos, ay, es que no les atienden bien, es que no les da la vida para atender más. Igual nosotras, el empleo de hogar, yo sigo reivindicando el tema de las trabajadoras de hogar, porque les atraviesa diferentes violencias, o sea, como mujeres dejan a sus familias, a sus hijos, sus afectos y todo en sus países de origen. Vivimos un mundo que solo nosotras sabemos cuánto nos pesa. El cuidar a personas que muchas veces podríamos estar cuidando a los nuestros, en las condiciones que cuidamos, sin el reconocimiento que el cuidado como tal merece. Pareciera que, ay, es que has hecho algo mal o has dejado de hacer algo para estar cuidando. Muchas veces dice, pues haber estudiado. Muchas de las compañeras que cuidan son mujeres con formación. Son mujeres con mochilas y experiencias de vida importantes. Pero sin embargo, su vida se reduce a lo que hacen, que es cuidar. Por eso también se estaba proponiendo que los salarios por lo menos dignificaran el trabajo y las jornadas que hacían. Sí. Que no pueden verse como un máximo el salario mínimo interprofesional, porque las empleadas de hogar y de cuidados hacen trabajo de 3 y hasta 4 personas a veces por un solo salario. Uh-huh. Y son cosas que deben de cambiar. Igual las compañeras, el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, que se cree que los cuidados, como se realizan dentro de las casas, dentro de los hogares, es privado. No, eso tenemos que cambiar la mentalidad, porque si ya me abres la puerta de tu casa y me pides que yo dé un servicio ahí, eso ya no lo hace algo privado. Por ejemplo, las compañeras se encuentran con que pueden denunciar algo, pero como la instancia de trabajo, no, inspección, no entra a los hogares si no tiene el permiso de los propietarios, se queda sin recoger todas esas arbitrariedades que ocurren dentro de ese contexto.
Pues muchas gracias, Mariana.
Gracias a ustedes por el espacio y sobre todo por poner en valor el trabajo que hacemos desde los colectivos, como personas uh-huh. migradas, como mujeres y sobre todo este tema que es tan importante de los cuidados.
Muchas gracias por venir. eskerrik asko, ha sido un placer haberos invitado aquí en Mugari Begira y esperemos contar con vuestra colaboración en otros temas o profundizar más en estos que son muy, muy importantes.
No, gracias a vosotras, a Radio Popular, a vuestro programa por invitarnos y por supuesto que sí, nosotras cuando nos digáis y podemos, sería un placer.
siempre es muy grato que abran los micrófonos para personas que bueno, que algunas uh-huh. veces pues lo tenemos un poco difícil para acceder a ellos, ¿no? Y siempre es bueno y enriquecedor a escuchar a otra gente que viene de otras partes y a otros temas. Así que muchísimas gracias al programa por abrir esa frontera y por expandirla y por acogernos en esta mañana. Muchísimas gracias.
Un gajón de chilincocos te traigo, niño, con mi cantar, para adornar tu chinchorro en estos días de Navidad. Un gajón de chilincocos que en el camino vi reventar.
Chilincoco de mi tierra te traigo, niño, esta Navidad. Chilincoco de mi tierra te traigo, niño, esta Navidad. Chilincoco de mi tierra te traigo, niño, esta Navidad. Chilincoco de mi tierra te traigo, niño, esta Navidad.
Un gajón de chilincocos te traigo, niño, con mi cantar, para adornar tu chinchorro en estos días de Navidad. Un gajo de chilincocos en el camino vi reventar.
Chilincoco de mi tierra te traigo, niño, esta Navidad. Chilincoco de mi tierra te traigo, niño, esta Navidad.
Soy un pobre campesino, me llamo Julián Potoy, ya bajé de la montaña y hacia tu ranchito voy. Una botella de crema te traigo de Ducualí, te traigo un chanchito curro que engordado en Estelí. Chilincocos, te traigo, niño, con mi cantar, para adornar tu chinchorro en estos días de Navidad. Un gajo de chilincocos en el camino vi reventar.
Chilincoco de mi tierra te traigo, niño, esta Navidad. Chilincoco de mi tierra te traigo, niño, esta Navidad. Chilincoco de te traigo, niño, esta Navidad. Chilincoco de mi tierra te traigo, niño, esta Navidad.
Vamos a pasar con nuestra agenda. Os recordamos que los círculos de silencio se celebran los últimos miércoles de cada mes. En ese momento se realizan simultáneamente en Bilbao, Portugalete, Baracaldo, Galdacao, Durango, Balmaseda, Getxo y Zornotza Amorebieta, que es uno de los sitios últimos que se ha añadido. En el Círculo del Silencio de este mes queremos resaltar el Día Internacional del Migrante, que se celebrará el 18 de diciembre. En los últimos años, los conflictos, la inseguridad y los efectos del cambio climático han contribuido en gran medida a los movimientos forzosos dentro de los países o a través de las fronteras. Más de 59 millones fueron personas internamente desplazadas a finales de 2021.
Debido a la persistencia y la falta de vías migratorias seguras y regulares, millones de personas siguen emprendiendo viajes peligrosos año tras año. Desde 2014, más de 50 millones de migrantes han perdido la vida en rutas migratorias en todo el mundo. En este Día Internacional de Migrante y todos los días, la Organización Internacional para las Migraciones, hoy, reafirmas un compromiso de promover una gestión humana y ordenada de la migración en beneficio de todos, incluyendo las comunidades de origen, tránsito y destino. Os invitamos a todos a participar en los lugares habituales los últimos miércoles de cada mes.
También os recordamos las diferentes eucaristías de las comunidades. En este mes de diciembre, la comunidad latinoamericana adelanta su eucaristía, que será el 17 de diciembre a las 5:30 en la parroquia de Miribilla. El primer domingo de cada mes, la eucaristía de la comunidad africana, que se celebra a las 12:30 en San Antón, Casco Viejo. Todos los domingos la eucaristía china, que se celebra en la iglesia del Carmen en Indautxu, a las 5:30.
Por otro lado, todas las comunidades interculturales celebran diversas actividades con motivo de la Navidad para poder celebrar con intensidad estos días. El viernes 29 de diciembre tendrá lugar un retiro intercultural de Acción de Gracias y será a las 7 de la tarde en la parroquia, en Arrupechea, organizado entre la colaboración de la Pastoral de Migraciones y el Centro Loyola.
También os anunciamos que, como otros años, la participación en el Gesto Solidario, que se celebrará en San Antón, en la UPV de Casco Viejo, el sábado 16 de diciembre, desde las 11:30 de la mañana tendremos diferentes chocos con comida típica, obsequios y músicas. Se culminará con la rifa de la cesta de Navidad. En este año el dinero recaudado será para un proyecto con menores de las Hermanas Pasionistas en el Real Democrático Congo.
Eskerrik asko guztioi berriro a los que habéis participado y a todos los oyentes. Nos volvemos a encontrar en este espacio en Mugari Begira con el nuevo año 2024 en enero. Eskerrik asko, agur.
Agur.